¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 23 de abril del 2024, tengo varias cosas para contarles. Vayamos con los títulos. El Snapdragon 8 generación 4 de Qualcomm podría necesitar baterías de 6.000 mAh. Meta está abriendo Horizon OS a terceros. Harmony OS sale de China y al parecer va a llegar al resto del mundo. Y lo más en un proyecto de televisión. Apple programa el evento lanzamiento del iPad nuevo para el 7 de mayo. Y las principales empresas de inteligencia artificial del mundo se comprometen a proteger a los menores. Y como todos los días tenemos el video, del día, ¿no? Obviamente. Y hoy les hablo de lo que tiene que ver con el Wi-Fi libre, las VPN, si gratuita, si paga, cómo me conecto, cuando tengo que acceder y no tengo datos en el smartphone y tengo que acceder a internet para determinada cuestión necesaria. Y en principio, lo que les digo en el video, en el minuto de la pregunta de la semana, como hice y como respondí esa pregunta, que es la que me hicieron específicamente, realmente no utilizo un sistema en donde sea Wi-Fi gratuita y tener que usar sí o sí un VPN para conectarme a una Wi-Fi gratuita pública. Es cierto, es necesario, pero como bien digo al principio, no utilizo, trato de no acceder a Wi-Fi pública. La pregunta específicamente fue la siguiente: ¿usás algún VPN de pago para conectar al Wi-Fi público o recurrís a alguno gratuito, alguno bueno? A ver, en principio, como bien les digo, no accedo a una Wi-Fi libre, trato de escaparle de forma continua, y si es algo muy pero muy necesario, porque estoy completamente desconectado, porque no tengo datos, porque no hay buena señal ni siquiera para llamar por teléfono, y tengo que conectarme a un Wi-Fi público por un sistema, un tema de necesidad, sí, obviamente utilizo un VPN, que siempre lo tengo en el smartphone puesto, que es Orbotz, funciona en Android, por supuesto, y es gratuito y te permite salir y te enmascara todo el dispositivo con el mismo. Otra opción muy interesante y que es gratuito en Speedtest, tenés una opción con VPN, pero por supuesto más reducido, y no es que te brinda acceso ilimitado a la VPN, sino que te da un cupo de tráfico mensual que puedes hacer uso. Y por supuesto también podés activar una suscripción para que sea de forma constante, ¿no? Eso por un lado. Pero ¿por qué no quiero usar un Wi-Fi público? El problema del Wi-Fi público es que no es el Wi-Fi en sí, no es la conexión a internet, es lo que puede llegar a haber metido en esa red y que no sé realmente qué sucede. Si alguien me está espiando, si alguien ha insertado algo, está escuchando en la red y puede acceder a mis datos. O sea, se entiende que lo que tiene que ver con una conexión, por ejemplo WhatsApp, está cifrada de extremo a extremo, pero hay otras cosas que no. Y tampoco sabemos si no existe algún tipo de herramienta que permita violar ese cifrado de extremo a extremo que utilizo y que de alguna forma pueda acceder a mi información. A ver, voy de vuelta. Si necesito conectarme por un tema muy necesario, va a ser solamente para una conexión de emergencia. Ejemplo, un sistema de mensajería instantánea, tengo que enviar a otra persona, tengo que recibir o tengo que llamar por teléfono mediante un mensajero instantáneo, como puede ser WhatsApp, Telegram, no sé, Instagram, Facebook Messenger, el que sea, Signal, el que utilice, no importa. me conecto con una VPN y hablo del mismo, utilizo el sistema de mensajería y ya está. No accedo a billeteras virtuales, no accedo a home banking, no accedo a nada que pueda llegar a comprometer a mi dispositivo. Y sí o sí activo ahí una VPN para tratar de brindarle una capa de seguridad a mi dispositivo, ¿no? Eso es un poco lo que hago. Pero si le puedo escapar, es mejor escaparle. No sabemos realmente quién puede estar en esa red, quién puede estar escuchando y quién puede estar intentando vulnerar la red para poder acceder a los dispositivos. Y esto es muy común. A ver, ustedes miran, bueno, Ariel, pero las redes inalámbricas de los proveedores de internet vía celular también puede pasar exactamente lo mismo. Sí, es cierto, pero es mucho más difícil. ¿Por qué digo que es mucho más difícil? Porque hay muchísimos dispositivos conectados a las antenas celulares. O sea, no es un Wi-Fi. Un Wi-Fi, ¿cuánto puede llegar a tener conectado? Un Wi-Fi público, no sé, de un bar, de un restaurante, estación de servicio, no sé, lo que se les ocurra, 100 personas, 200 personas, ¿cuántas más personas pueden estar conectadas? Ahora, ¿cuántas personas realmente pueden estar conectadas a una torre celular de una compañía? Son muchísimas más, y es más difícil ubicar a las personas. Y además, en una torre celular el espacio es mucho más grande, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, Ariel, cuando vos te conectas a un Wi-Fi, seguramente ustedes lo habrán visto, que cuando te conectas a un Wi-Fi y pones un sistema, una aplicación básica en Android, que por ejemplo puede llegar a ser Fing, cuando te conectas en el Wi-Fi y chequeas a ver cuántos dispositivos están conectados, Fing te brinda la información del equipo. Es decir, te brindan que tenés un Samsung, un Motorola, un Xiaomi, modelo tal y tal y tal, con el nombre tanto, tiene un IP tanto, bueno, tiene información específica. O sea, eso se puede divisar. Y además, si estás en una red Wi-Fi, en donde sea pública, que el espacio quizás es más acotado, vos podés divisar a la persona, y si querés saber quién es realmente esa persona y querés vulnerar ese dispositivo, vos podés hacer una inspección ocular en el lugar y podés sacar que tal persona tiene un equipo Motorola tanto, Samsung tanto, iPhone tanto, porque lo viste al equipo de forma, digamos, presencial. En cambio, en una torre celular no vas a poder porque es muchísimo más grande el rango. Con lo cual, la posibilidad de, digamos, que accedan a la información de tu dispositivo o que violen tu equipo va a ser mucho inferior por temas de cobertura en distancia y cantidad de usuarios conectados de forma concurrente, ¿no? A ver, ustedes dirán, bueno, Ariel, pero te estás no volviendo loco, pero sí persiguiendo mucho. Y lamentablemente no queda otra que estar muy atentos a este tipo de cuestiones, porque cada vez es peor y cada vez hay más accesos, cada vez hay más información que manejamos de los smartphones, y los cibercriminales siempre recuerdan que están un paso adelante y están siempre probando en forma constante y tratando de vulnerar dispositivos, sea el que sea, no importa. Así que bueno, a tener mucho cuidado. Sigo con noticias, disculpen que me extendí un poco sobre este tema, porque como bien saben, los miércoles, que de hecho quizás cuando estén escuchando este podcast, o mañana, miércoles 24, va a estar la pregunta, digamos, de la semana en Instagram, en mi nickname, que es Ariel M. Cor. Ahí me puedes enviar una pregunta. Yo pongo un video cortito en donde tenés una cajita de diálogo, me envías una pregunta y yo te respondo el mismo miércoles a la noche o el jueves a la mañana, dependiendo, ¿no? Si me pasaron las preguntas, si le hicieron a la madrugada, lo que sea, ¿no? Y respondo. Esta fue una pregunta que llegó ahí. Y las historias las respondo en video, con lo cual es un minuto en donde tengo que responder y tengo que resumir lo máximo posible. Y la idea justamente es aquí en Radio Geek ampliar esa información, la amplio desde acá, porque justamente por tema de espacio, ¿no? Y como los videos, esos que yo estoy respondiendo, esas respuestas que hago, las edito y las subo a los canales, a YouTube, a Instagram, a Threads, a TikTok, Ariel M. Cor siempre. ¿Qué sucede? Te queda pendiente una respuesta un poco más completa. Entonces, en Radio y Podcast es como que amplío. Voy con una fuga de información relacionado a Qualcomm, el fabricante norteamericano de microprocesadores ARM, y habla específicamente del Snapdragon 8 generación 4, que sería el buque insignia de los micros para el año próximo, que seguramente este micro va a estar equipando el Samsung Galaxy S25 del año próximo, ¿no? El Snapdragon 8 generación 3 es el que está equipando el S24 Ultra de Samsung este año, ¿no? Y algunos dispositivos en la parte del mundo, el clásico y el Plus, ¿no? Pero bueno, este sería el próximo buque insignia. Y según lo que nos enteramos por una filtración en Weibo, es que afirma que este microprocesador consumiría muchísima batería. Esto es lo que sabemos. Y se habla de que han visto al menos tres equipos que estarían probando y hablan de 5.500 mAh. Y las mismas empresas podrían presionar para que sean de 6.000 mAh. Por una cuestión de consumo en sí. Este micro tendría una velocidad de reloj de hasta 4 GHz. Posiblemente la más alta de momento en todos los micros. Siempre digo que los micros Qualcomm son los más potentes y creo que no me equivoco. Justamente el Snapdragon 8 generación 4 sería el más alto y habría como un salto de tecnología que eso mismo generaría un consumo quizás excesivo en el smartphone que lo tenga incluido, y eso genere ese consumo más grande en cuanto a las baterías, ¿no? Así que bueno, veremos cómo está la historia. Y además, supuestamente se habla de que este micro incluiría núcleos de CPU Orion, que según Qualcomm ofrecen un rendimiento de CPU hasta dos veces mayor y un procesamiento de inteligencia artificial 4.5 veces más rápido, con lo cual estos micros estarían muy utilizados en inteligencia artificial. Y si ya 2024 estamos viendo smartphones que están apuntando directamente a la inteligencia artificial, imagínense en el 2025, esto se va a redoblar, ¿no? Así que es muy muy probable que esto suceda. Y el proceso de litografía que estaría en estos micros estaría a cargo de TSMC y habla de 3 nanómetros, ¿no? O sea, muy muy reducido también la litografía. Así que, bueno, habrá que ver y esperar, no mucho, porque en noviembre tendremos novedades. Meta, una buena noticia, Meta está abriendo Horizon OS a terceros, ¿no? En principio, como primeros fabricantes, Asus y Lenovo con auriculares, ¿no? Está abriendo este sistema operativo que alimenta sus propios auriculares óculos para terceros, ¿no? Las empresas primeras que estarían detrás serían Asus y Lenovo, tal cual les decía. Por el lado Asus va a estar la ROG, la marca más potente, la que está más orientada a los juegos, ¿no? A los jugadores en sí. En cambio, de Lenovo va a desarrollar dispositivos de realidad mixta para la producción y el aprendizaje y entretenimiento, según un comunicado oficial que habla sobre esta cuestión, ¿no? Meta insinúa fuertemente el hecho de que estos dispositivos utilizarían conjuntos de chip Qualcomm, tal como lo hizo para el Quest 3, aunque no lo dice directamente. También habría una edición limitada Meta Quest, inspirada en Xbox, desarrollada conjuntamente por Meta y el equipo de Xbox de Microsoft, ¿no? La tienda Meta Quest pasó a llamarse Meta Horizon Store para aliarse mejor con el sistema operativo en general. Va a haber muchos proyectos realizados en Meta Horizon. Y bueno, veremos cómo va avanzando en estas cuestiones. Pero es interesante ver, ¿no? Porque vemos a Meta con su proyecto que no ha, digamos, escalado lo suficiente y ahora empieza a tener esa posibilidad para terceros, ¿no? La idea también es poder llevar las aplicaciones móviles a Horizon OS o crear aplicaciones de realidad mixta completamente nuevas. Interesante, estaremos muy atentos sobre estas cuestiones. Y sigo con sistemas operativos. En este caso hablo de un sistema operativo de Huawei, marca china, por supuesto, y que es Harmony OS. Y los planes de Huawei están al descubierto. Huawei está teniendo un 2024 muy bueno. Las ventas en China están subiendo un montón. Recuerden que esto también tiene relación a la prohibición de China contra Apple en represalia contra el gobierno norteamericano de las prohibiciones que tiene Huawei y empresas chinas en, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, la cosa se está poniendo más peliaguda, por así decirlo, ¿no? Y bueno, parece que lo que está confirmado es que va a llegar Harmony OS a todo el mundo. Las sanciones estadounidenses empujaron a Huawei a desarrollar su propio ecosistema. Esto ya lo sabemos. Y esto le está empezando a complicar a Estados Unidos las cosas. Y, por ejemplo, en el lanzamiento del Huawei Mate 60 Pro fue toda una declaración de intenciones de la industria local. Lograr un chip en 7 nanómetros y con 5G parecía imposible para el país chino, o sea, para Huawei en sí. Recuerden que toda la tecnología 5G la habían bloqueado para que China no la pueda usar y para que Huawei tampoco. Recuerdo también en su momento que se estaban poniendo microprocesadores que tenían 5G incorporado, pero a su vez eran Qualcomm, recuerdo Snapdragon, y no podían, Qualcomm no podía activarles la tecnología 5G a Huawei China. Entonces, bueno, todo esto generó un montón de problemas. Una guerra tecnológica comercial entre las dos naciones. No hay ni más ni menos dudas al respecto, ¿no? Y se habla de que Harmony OS se va a desplegar en más territorios fuera de su país. Según la información de Register, el fabricante chino ha puesto su mirada en el mercado internacional. Antes, sí, obviamente, van a terminar algunas opciones relacionadas a adoptar a su ecosistema de aplicaciones nativa con apoyo de los desarrolladores. ¿Qué es lo que dijo el presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu? Trabajaremos arduamente para construir el ecosistema de aplicaciones de Harmony OS en el mundo chino primero, luego de país en país y comenzaremos a llevarlo gradualmente a otras partes del mundo. En el mercado chino, los usuarios de teléfonos inteligentes Huawei pasan el 99% de su tiempo en unas 5.000 aplicaciones. Así que decidimos pasar 2024 portando estas aplicaciones a Harmony OS primero en nuestro esfuerzo por unificar realmente el sistema operativo y el ecosistema de aplicaciones. También estamos alentando a que otras aplicaciones sean portadas a Harmony OS. Así lo explicaba el directivo Su, ¿no? Así que bueno, esto es un poco desgranar lo que tiene pensado la gente de Huawei, ¿no? Es un debate, ¿no? Porque se va a generar un problema. Por supuesto, de Estados Unidos no están contentos y le restan de alguna manera rédito a Huawei. Pero la realidad es que Huawei es una empresa muy, pero muy pujante y que viene avanzando muy fuerte. Y por el otro lado, como ya sabíamos, nuestro amigo Elon Musk quiere hacer que X sea una plataforma en todo sentido. Y bueno, ahora habla de una aplicación para televisores inteligentes, Smart TV, ¿no? Esto es lo que está hablando. X acaba de anunciar una aplicación de TV inteligente para transmitir video. Más exactamente, afirman que está construyendo uno sin mencionar ninguna fecha de lanzamiento. Eso es lo que dice. El XTV, parece que se va a llamar así, con el nombre apropiado, quiere ser su compañero ideal para una experiencia de entretenimiento, disculpen, inmersiva de calidad en una pantalla más grande. Por entretenimiento de calidad, probablemente se refiere a un video de Tucker Carlson en el que está realmente impresionado con los carritos de supermercados en Rusia, ¿no? Bueno, les voy a pasar para que ustedes los vean directamente un videito de X News en donde se puede ver algo ahí, ¿no? Así que interesante. Y lo más, recordemos que desde el primer momento que quiere, o sea, quiere hacer lograr que X sea muy muy fuerte y que acapare en todo sentido, digamos, todos los mercados, ¿no? O sea, esto es algo que ya en su momento el mismísimo Elon Musk, 2001-2002, cuando fundó X.com, avanzó sobre eso y quería hacer una pasarela muy grande de servicios en general. Y bueno, al parecer está avanzando a pasos agigantados con X, el ex Twitter, para todas estas cosas. Apple programa el evento de lanzamiento del iPad para el 7 de mayo. Supuestamente, de hecho, se va a transmitir, lo vamos a poder ver en línea. Esto es lo bueno. Y donde probablemente habrá nuevos modelos de iPad Pro, iPad Air, junto con un nuevo Apple Pencil. Esto es lo que sabemos, no mucho más. Los rumores apuntan a tamaños de pantalla de 13, 11 pulgadas, con cámaras, digamos, frontales reposicionadas en el lado horizontal de la pantalla. Así que, bueno, veremos qué es lo que se lanza. Y además habla de chip Apple M3, ¿no? En estos mismos. Estaremos, por supuesto, atentos, informándoles. Recuerden que va a ser el próximo 7 de mayo, ¿no? Vamos a estar, obviamente, más que atentos a lo que suceda. Y antes de seguir con la última nota, como siempre, contarles e invitarlos a todos a que se sumen a nuestro Patreon, en donde subo información de forma diaria, donde hay newsletter, hay videos especiales, y por supuesto pueden apoyar a Infocertec, a Radio Geek y a mí, por supuesto, de forma económica, de $1, una suscripción mensual de $1, de $2 o de $5, o bien suscribirse de forma gratuita y acceder, por ejemplo, a este podcast, a noticias, a los videos diarios, ¿no? Que los subo en la misma plataforma y lo tienen ya sea vía web o vía aplicación mediante Patreon, o sea, Patreon se escribe en Android o en iOS. Si se bajan la aplicación Patreon, buscan Ariel M. Cor y ahí me encuentran. Y si no, ingresan a www.patreon.com/arielmcor. www.patreon.com/arielmcor. Y si lo quieren hacer de última de forma gratuita, también me ayudan un montón. Y si quieren pasar la voz, más todavía. Las principales empresas de inteligencia artificial del mundo se comprometen a proteger la seguridad de los niños en línea. ¿Cuáles son las empresas? Bueno, cuatro: OpenAI, Microsoft, Google y Meta. Y han prometido impedir que sus herramientas de inteligencia artificial generen y difundan contenido que contenga abuso sexual infantil. ¿Cuál es el tema? El tema es que no solamente hay, digamos, este material, digamos, de pedofilia en internet, esto existe, lamentablemente es así, y de hecho, solo en el 2023, en Estados Unidos, se han denunciado más de 104 millones de archivos de material sospechoso de abuso infantil en las redes. Así que imagínense, es mucha, mucha cantidad. Entonces, si a esto le sumas la inteligencia artificial, que vos podés generar contenido, digamos, que no es real, desnudos, que no son reales, con inteligencia artificial, esto genera un grave problema, porque podés cambiar la cara de una persona que tenga un contexto quizás más reducido, que pueda tener un contexto de un niño, por ejemplo, una niña, ¿no? Y de repente cambiarle el rostro, ¿no? Eso por un lado. O hacer cualquier tipo de juego con las cámaras y con los videos, mejor dicho, ¿no? Entonces, las empresas que les mencioné se están comprometiendo para evitar que las herramientas que ellos digamos, desarrollan se utilicen para explotar a niños y generar material de abuso sexual infantil. La iniciativa fue liderada por el grupo de seguridad infantil TORN y el Alt Tech is Human, una organización sin fines de lucro centrado en la tecnología responsable. Las promesas de las empresas de inteligencia artificial, dijo TORN, sientan un precedente innovador para la industria y representan un salto significativo en los esfuerzos para defender a los niños del abuso sexual a medida que se desarrollan una característica de la inteligencia artificial generativa. El objetivo de la iniciativa es prevenir la creación de material sexualmente explícito que involucre a niños, eliminarlo de las plataformas de redes sociales y motores de búsqueda. Como bien le dije, lo que se ha detectado en el 2023 es muy alto, 104 millones de archivos de material sospechoso. O sea, es muy, muy alto. En ausencia de una acción colectiva, la inteligencia artificial generativa está a punto de empeorar este problema y abrumar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que ya están luchando por identificar a las víctimas genuinas. ¿Se entiende? Acá se van a juntar víctimas genuinas con víctimas que no lo son, y esto va a generar un lío impresionante, ¿no? Tanto TORN como Altech Inhuman publicaron un nuevo documento titulado Seguridad por diseño para la inteligencia artificial generativa, prevención del abuso sexual infantil. Y ahí se describe todas las estrategias y presentan recomendaciones para empresas que han creado inteligencia artificial, motores de búsqueda sobre plataformas de redes sociales, empresas de hosting y los desarrolladores tomen medidas para evitar que la IA generativa se utilice para dañar a los niños. La verdad es una porquería. Tengo que hablar de esto. No me gusta en lo más mínimo, pero es una porquería y es una realidad. Esto sucede y lamentablemente va a seguir sucediendo. Y como siempre lo digo, y acá termino, siempre lo digo, la tecnología sirve para muchas cosas, es una herramienta y lamentablemente en gran cantidad de oportunidades es utilizada para acciones malas, como esto, por ejemplo. Pero no deja de ser una herramienta, tampoco hay que castigar a la herramienta. El problema es el uso que le dan las personas a ese tipo de herramientas. Y cómo tratar de controlar para que eso no suceda y que no dañe más personas en general, ¿no? Es una lucha que se va a seguir dando en este contexto y en un montón de contextos de forma continua. Y lamentablemente la exposición que tenemos todas las personas en las redes sociales también genera cada vez más y más casos de este estilo, ¿no? Soluciones mágicas no existen. Creo que la inteligencia artificial acá puede cumplir un buen rol como una herramienta de detección de estas cuestiones y poder bloquear este contenido. Ya, esto ya no sería censura, sino sería bloquear contenido dañino para menores de edad, que creo que es muy grande. Así que bueno, simplemente quería contarles y bueno, les fui desarrollando todos los temas del día de hoy. Algunos fueron quizás más extensos, por así decirlo, pero bueno, obvio mi idea es tratar de llevarles toda la tecnología a los oídos de ustedes y bueno, tratar de pasar esta información a las personas que ustedes conozcan y que les pueda servir, por supuesto, ¿no? Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales, desde Instagram, desde TikTok, desde X, desde True, desde Patreon y de paso apoyarme, desde Blue Sky y obviamente el mismo usuario también lo tengo en Telegram y el usuario es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek, nuestro canal en YouTube es youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, será hasta mañana y no se olviden que mañana sale la pregunta de la semana en Instagram @arielmcor. Chau chau.